Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Disidentes de Cuba y muchos otros países del mundo están presentes en el Foro de Oslo para la Libertad, y el cual comenzó este lunes. En uno de los eventos previos a la apertura oficial se exhibió un documental sobre la música de protesta que existe en Cuba. Música o muerte, el futuro de Cuba en punk, se llama la película dirigida por Hanna Jacroba. Uno de los ponentes en el foro es el expreso de conciencia cubano Guillermo Fariñas Hernández, y quien hablará el miércoles por la mañana sobre la vida en Cuba. La activista Rosa María Payá y el grafitero conocido como El Sexto también están presentes, pero no como ponentes. Entre los participantes se encuentran Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Antonieta Ledesma, hija del preso político venezolano Antonio Ledesma. El diario New York Times ha comentado que el Foro de Oslo para la Libertad ha podido dar voz a los disidentes del mundo. Una organización de derechos humanos amplía su proyecto para identificar a represores del régimen de Castro. Ivette Pacheco nos informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba amplía su proyecto Represores Cubanos. Radio Martí conversó con Juan Antonio Blanco Gil, director ejecutivo de la organización, para conocer más acerca de la decisión.
Hemos decidido hacer una pequeña transformación del proyecto para que el proyecto se ajuste a la nueva realidad de la represión cubana, de manera tal que cubriera a todas esas personas también que se han prestado o se prestan a reprimir ciudadanos cubanos o incluso ciudadanos extranjeros simplemente por sus opiniones.
Según Blanco, quien lleva más de 10 años en organizaciones de derechos humanos como Human Rights Internet, la represión en la isla se ha extendido a otras áreas de la sociedad.
En la producción cultural y artística, las sanciones administrativas contra personas que ellos consideran no idóneas porque tienen puntos de vista discrepantes con la política oficial. En las universidades, cuando han retomado de lleno aquella frase de que las universidades deben ser solo para los revolucionarios, las expulsiones de estudiantes, de profesores, han estado expulsando científicos cubanos simplemente porque mantienen una relación de amistad con una persona que puede estar asociada a algún grupo independiente de la sociedad civil.
Dos nuevas categorías.
Represores de exportación, que son esos que han ejercido la represión dentro de Cuba y por su eficiencia represiva los exportan a Venezuela o a otros lugares para que asesoren en cómo reprimir a otros pueblos. La otra es la de represores de cuello blanco, personas que son civiles, pero que sin embargo colaboran con la represión oficial.
Juan Antonio Blanco es autor de varios libros y numerosos artículos como experto en temas internacionales y de derechos humanos.
Lo que queremos es circular sus nombres en el internet, también en los congresos, los organizadores de congresos culturales o académicos, de manera que nómbralos y avergüénzalos. No los voy a perseguir desde otra perspectiva, pero tienen que hacerse responsables de sus acciones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles advirtió que el gobierno está recrudeciendo la violencia contra el pueblo. Así habló anoche en Facebook Live el gobernador de Miranda.
Nosotros debemos rechazar y condenar todos los venezolanos que se pretenda hacer justicia por las propias manos. Pero a mí me llama poderosamente la atención, y así lo digo, un gobierno que es capaz de matar, también es capaz de quemar a alguien. Ellos han torturado personas, ahí están las denuncias. Ellos son capaces de echarle gasolina a alguien y prenderla. De eso se trata la fase 2 que nosotros denunciábamos justo unos minutos antes que el señor Vladimir, el general en jefe Vladimir Padrino, anunciara para el país, que es la fase 2 del plan Zamora. ¿Qué es la fase 2 del Plan Zamora? Lo que estamos viendo, la violencia, el brazo armado del PSUV. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir documentando, denunciando y enfrentando a los venezolanos. Y podremos ser exitosos si lo hacemos unidos y siempre apegados a la verdad.
El número de víctimas en una explosión ocurrida este lunes durante un concierto juvenil en el norte de Inglaterra ascendió a 22 muertos y 59 heridos, informó la policía británica. La explosión tuvo lugar en la antesala de la Arena de Manchester, un local con capacidad para 21.000 personas, al final de un concierto de la cantante de música pop estadounidense Ariana Grande. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Hoy, martes, comenzamos el programa. No sé por allá por Cuba cómo estará, pero por aquí Miami está caluroso pero nublado. ¿Tú has visto?
Sí, va a llover.
Parece que va a caer su agüita de por la tarde, porque no creo que tan temprano.
Estamos en mayo. Tú sabes, bueno, que llueve mucho.
Ya tú sabes, el agua de mayo. Tú sabes que mi abuela decía que nos debíamos bañar con los primeros aguaceros de mayo, porque eso nos hacía crecer como las plantas.
No, y los guajiros, yo soy guajira, pues nos tenemos que tomar un traguito de agua, de la primera agua que caiga de mayo, si no queremos que nos dé eso, el mayo.
El mayo. ¿Y cómo usted está hoy, martes de mayo?
Bueno, buenos días primero a los oyentes, buenos días a todos los que nos están escuchando, felices de estar aquí con ustedes. Es martes también y se casan mis embarques, pero estamos bien, felices.
Del lado de allá está la condesa de Vacuna de Agua, nuestra productora Johnny Hilfer, que hoy que trae, yo le veo como una cosa. No, es que yo le veía un brillo desde aquí, amiga, que yo le veía unas argollas grandísimas y es un brillo.
No. Ella trae unos aretes espectaculares hoy.
¿Hoy?
Sí.
¡Ah! Unas argollas. Amiga, es que yo soy enferma a las gangarrias y la Johnny trae unos aretes bellos que desde aquí se los vi y me enamoré de ellos. Y también está aquí en nuestro bebote, May, el de la sonrisa dulce, el que si no desayuna por la mañana tiene cara de perro.
Ay, por favor.
Bueno, hacer trabajo.
Sí, claro, vamos.
Tanta saludadera, ya las amigas están esperando que entremos en materia.
Es bueno que la gente escuche, que salude, que se pongan en sintonía con vos propia.
Es bueno lo que tú dices, que salude. Claro. Porque hay gente que cuando llegas a un lugar no dicen ni buenos días.
Te miran así como que, ¿y esta qué está diciendo? Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, hace unos días tuvimos aquí en el estudio a Aldeire Delgado. Fue una visita espectacular. A mí me encantó ella, muy jovial, una joven muy con una labor muy interesante. Ella es historiadora de arte y compiló un catálogo de fotógrafas cubanas. Ella nos contó muchísimo de este proyecto. Nos encantó tener a Aldeire aquí. Así que escuchemos esta conversación.
Cuéntanos de este primer catálogo de fotógrafas cubanas. ¿Qué es ese proyecto?
El primer catálogo de fotógrafas cubanas es una investigación que parte del rescate de las mujeres que se han dedicado a la fotografía en Cuba desde 1853, fecha donde aparece registrada la primera fotógrafa cubana Encarnación Iróstegui, hasta la actualidad.
¿Y qué te motivó a concentrar tu trabajo de investigación? Porque tú estudiaste historia del arte.
Exactamente.
Pero decidiste investigar a la mujer fotógrafa cubana. ¿Qué te motivó a irte por esa rama?
Bueno, cuando yo me encontraba en el tercer año de la carrera de historia del arte, sentí una gran inclinación por la fotografía como manifestación. Y cuando me dediqué a estudiar los diferentes textos, la bibliografía, no habían referencias a la participación de la mujer en la fotografía. más allá de algunas conocidas como Sirenaica Moreira, Marta María Pérez, por ejemplo, o María Eugenia Haya, que son algunas de las fotógrafas más destacadas, digamos, en el contexto artístico cubano, que se conoce. Y a mí me interesaba ya verdaderamente los antecedentes que hubieran a estas creadoras y también propiciar como una plataforma, un escenario que fuera capaz de registrar la trayectoria en un contexto historiográfico amplio.
Lo dividiste en dos partes, de 1853 a 1986 y del 87 a la actualidad. Cuéntame por qué lo divides en dos y qué es la... ¿Por qué esa división? ¿Qué hay de diferente entre esa primera parte y esa segunda parte?
Bueno, la división parte de las características que va asumiendo la fotografía en el contexto artístico cubano. A partir de 1986 se funda la Fototeca de Cuba, por ejemplo. La década del 80 se conoce como una etapa que propicia el acercamiento de la fotografía al circuito artístico del país. Y si anteriormente la fotografía se concentraba sobre todo en la prensa, por poner un ejemplo, ya a partir de los años 80 se empieza a considerar más como un medio artístico. Y sobre todo a partir de 1986 se da la aparición, digamos, de artistas como Juan Carlos Alom, René Peña y Marta María Pérez, los cuales revolucionaron la fotografía en el país. Y a partir de ese momento es que hablamos de la fotografía contemporánea cubana, por el cambio que significó con respecto a la fotografía precedente.
¿Y hay diferencia en la temática que se usa en esa primera parte y después en la segunda parte, o hay variación?
Sí, por supuesto. En una primera parte, digamos, la fotografía que se desarrolló después de 1959 y hasta los años 80, fundamentalmente estaba abocada al reflejo de determinadas problemáticas sociales, es decir, al ciudadano de manera general, mientras que a partir de 1986 hay una mayor preocupación. Los artistas se abocan más al cuerpo como sema, como recurso para interpretar diferentes realidades.
Pero Aldeide, ¿cómo tú fuiste formando este catálogo, que es tan amplio, que es tan...
Mucho material.
Mucho material. ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo armaste el rompecabezas de este catálogo?
Sí, exactamente. Ha sido un trabajo bastante arduo, que ha consistido en el rescate a partir de la revisión de material de la prensa, de periódicos de la época, por ejemplo, la revista Social, la revista Carteles, mucho trabajo en archivo, sobre todo también consultando los trabajos de diplomas de la Facultad de Artes y Letras de Historia del Arte, exactamente. También consultando los archivos de la Biblioteca Nacional de Cuba, del Archivo Nacional de Cuba, de la Fototeca de Cuba, y también a partir del contacto directo con muchas de las creadoras. Y también tengo que agradecer el trabajo de los especialistas y los investigadores que me han antecedido en la realización de esta investigación.
¿Y qué tiempo te llevó a hacer todo esto?
Bueno, 3 años he estado trabajando en eso.
¿Y va a seguir?
Y va a seguir porque también, y el hecho de estar acá, lo que me ha posibilitado es que pueda entrar en contacto con otras artistas, el rescate también de parte del trabajo fotográfico de artistas, de fotógrafas, de familias que emigraron tras 1959. Y para mí ha sido una experiencia muy grande el poder rescatar también esos archivos de las familias que se encuentran acá.
Al día de hoy, que me gustaría preguntarte el asunto de la enseñanza de la fotografía. Tú estudiaste historia del arte. ¿Había un específicamente, como hay en la Facultad de Artes y Letras, toda una serie de información, de libros, de profesores puestos en función, por ejemo, del cartel, de la caricatura cubana, de la plástica? ¿Hay eso de fotografía actualmente?
La fotografía, tanto como el cartel, como la escultura, por ejemplo, es decir, no es la única manifestación. Al ser una carrera, historia del arte tan amplia, en 5 años como que es muy difícil abordar cada una de esas manifestaciones. Entonces, a lo largo de todo ese trayecto estudiantil, uno que se va acercando y va adquiriendo determinadas herramientas que permiten el acercamiento a las manifestaciones, pero ya después... El hecho de que uno se interese por una manifestación en particular implica mucho posicionamiento por parte de uno e interés hacia la manifestación en ese sentido.
¿Y ahora alguna amiga que nos escucha que le interese, por ejemplo, estudiar fotografía como tal? Uh-huh. Hay lugares donde esa muchacha de 20, 15, 18 años, la que quiera, pueda asistir y convertirse en una fotógrafa.
Sí, claro, por supuesto. Es decir, en Cuba ahora mismo hay muchas iniciativas Por ejemplo, está la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, está la Academia de Fotografía Cabrales del Valle, está la Fototeca de Cuba, está un taller de fotografía en el Instituto Superior de Arte también. Es decir, que hay determinados centros donde uno puede estudiar la fotografía, digamos, desde una perspectiva más académica o profesional, por decirlo de alguna manera.
Entonces, la fotografía tiene la suerte que en Cuba, que del año 90 para acá sería, ya se puede decir que cualquiera se puede convertir en un profesional de la fotografía artística.
Bueno, es decir,
porque siempre era reportería.
Sí, a la democratización de la fotografía también ha contribuido el desarrollo de la tecnología y el hecho de que, digamos, todo el mundo tenga un teléfono y prácticamente podamos tirar una foto, claro. De alguna manera posibilita un acercamiento, un contacto con la manifestación desde temprana edad.
Es que lo digital también es más barato. No tienes que gastar en película, en químicos para revelar. O sea, lo digital lo hace un poquito más asequible,
Sí, por
¿no?
supuesto, aunque igual las impresiones, la fotografía también se ha caracterizado por eso. Siempre como que ha sido un poco costosa. Y creo que el arte de manera general, cuando para los artistas asumir la tarea de creación conlleva un alto grado de sacrificio. Entonces, pero bueno, sí, existen las opciones y sobre todo aquellas estimuladas por estas iniciativas. Hay iniciativas institucionales e iniciativas privadas y eso contribuye mucho. Por otro lado, en cuanto a lo teórico, pienso que también debemos destacar el trabajo de pensamiento con respecto a la fotografía que se desarrolla, por ejemplo, por la página por la institución Página en Blanco en México y que desarrolla, liderada por Julio Antonio Molina, y que desarrolla un trabajo crítico con respecto a la fotografía muy serio y creo que contribuye fuertemente a un pensamiento de la manifestación.
Aldeide, pero yo quiero hablar contigo de una cosa que siempre me llama mucho, pues, un poquito la atención. Siempre se habla de fotografía y la gente lo toca como de género, como que la mujer hace un tipo de fotografía y el hombre hace otro tipo de fotografía. ¿Tú crees que la fotografía es de género o la fotografía es universal, es un espectro amplio donde cabe todo el mundo y donde no hay que dividir el pastel?
Sí, con el tema de género es muy complicado porque exactamente las personas a veces confunden género como relativo específicamente al sexo femenino. Y ciertamente no es así. Cuando uno estudia género, el género designa tanto la construcción social que se establece sobre las mujeres o sobre los hombres. Ahora, diferencias entre la fotografía realizada por una mujer y la de un hombre, pienso que podría ser, lo importante acá es no establecer delimitaciones a priorísticas, es decir, puede existir diferencia en una fotografía entre un hombre y una mujer, como lo mismo le puede suceder entre dos hombres o entre dos mujeres. Ahora, lo importante es que si las mujeres reflexionan sobre determinadas problemáticas de la feminidad, reflexionan también sobre, por ejemplo, contextos como la maternidad, como el aborto, es decir, otro tipo de problemas que le atañen particularmente y a los cuales el artista hombre no se acerca, por ejemplo. Pero, por supuesto, existen otras fotógrafas que no abordan estos temas u otras artistas. Es decir, hay diversidad. Lo importante es que no debe quedar señalado de que por ser mujer vas a estar condicionada a hacer determinado tipo de obra.
Que eso te encasillen.
Exactamente.
Eso no debe ser.
Pero yo veo una cosa. Los primeros años de la revolución, la fotografía estuvo marcada por hombres.
Ajá.
Porque, por ejemplo, Mario García, que es el esposo de Marucha. Corda. Todos esos hombres que hacían todo aquello marcaban en la explicación épica de la revolución. ¿Tú crees, por ejemplo, que la fotografía de María Eugenia está influenciada por ese tipo de fotografía o ella puso otra cosa diferente como mujer en su obra?
Verdaderamente, tanto en la fotografía de María Eugenia Haya como en la fotografía de Mayra Martínez o de Gilda Pérez, que son las fotógrafas que de alguna manera están floreciendo durante finales de los años 70 y 80, hay otro interés. Es decir, hay un acercamiento a otras áreas de lo social que no estaban atendidas por estos grandes fotógrafos. Por ejemplo, más enfocada en las tradiciones culturales, en, por ejemplo, la serie de María Eugenia Haya en el Liceo o en la Tropical. También la manera de reflejar las mismas concentraciones era de manera diferente. Por ejemplo, en las fotos de María Eugenia Haya siempre están las personas sonriendo. Es decir, se salía un poco, digamos, de la solemnidad con que era representada la fotografía, digamos, por estos grandes que son conocidos, sino que en su caso hay más el acercamiento del sujeto individual al ciudadano común, es la palabra.
Entonces, las jóvenes fotógrafas ahora se desvinculan de ese lenguaje épico y empiezan a hacer otro tipo de fotografía. Yo he estado viendo mucho la obra de Cirenaica Moreira, porque Moreira fue mi profesor, la conocí de niña. ¿Tú crees que la obra de Cirenaica Moreira tiene que ver mucho con género?
Bueno, acá quería aclarar que, por supuesto, es decir, son contextos históricos diferentes. No podemos pedir que las fotógrafas... También la fotografía juega ese papel importante de documentación. Y es lógico que ante un proceso histórico determinado, los fotógrafos se dirijan a documentar esos hechos. Ahora, el cambio de situación que se da hacia la altura de los 90, que es cuando emerge, por ejemplo, Cirenaica Moreira, sí marcaba, sí tenía otras características en el contexto cultural cubano y que respondía más a una reflexión con respecto a los paradigmas que hasta entonces habían conformado el ser cubano. Y en ese sentido se da una introspección, una atención al discurso de género, que es lo que sí caracteriza la obra de Cirenaica, y lo podemos ver en, por ejemplo, ya tiene algunas fotografías, Consumir preferentemente antes de los 30 años de fabricación, o Cartas desde el Incilio, que sí propician un acercamiento a la mujer y a las construcciones establecidas, los miedos de la mujer, sus preocupaciones establecidas desde un punto de vista social.
Y tú, entonces, con todo esto que hemos hablado ahora, ¿tú crees que la fotografía cubana está viviendo un buen momento en estos tiempos?
Yo pienso que sí. Hay mucha atención a la fotografía y, sobre todo, a mí me alegra muchísimo ver especialistas ya que estaban junto conmigo en la facultad, es decir, hablamos de 5 o 4 graduaciones anteriores que han dedicado sus trabajos de licenciatura a estudios sobre la fotografía, y hay un rescate desde el punto de vista histórico y también crítico. Hay acercamientos tanto dentro de Cuba y también de fuera de Cuba. Quiero destacar, hace poco se puso en contacto conmigo un galerista, por ejemplo, de Italia, y me hablaba que tenía un proyecto sobre fotografía cubana. Les hablaba de este proyecto igual en México. Igual acá tenemos el colectivo Aluna Curatorial Collective, que desarrolla, hace poco tuvo una exposición en el Doral y que ha hecho una exposición increíble sobre fotografía cubana, aunque incorpora a otros artistas, pero sobre todo con un énfasis en la fotografía cubana, y es muy importante.
Sí. Yo estaba leyendo entre las cosas que de una entrevista que te hicieron, que tú hablas de Ana Mendieta. ¿Tú sientes que Ana Mendieta es una fotógrafa cubana? ¿O es porque nació en Cuba?
Bueno, con el caso de Ana Mendieta se da, y de hecho yo la incorporo porque ella es una artista más, es considerada una artista no solo circunscrita a la labor fotográfica. En su caso, la fotografía es la documentación de los performances que hizo. Ahora, con el caso de Ana Mendieta, Ana Mendieta regresa a Cuba en 1981, buscando ese contacto con su identidad. Y después eso creó toda una impronta, una influencia en el arte cubano de esa época. De hecho, y por eso la incluyo. Yo trabajo con incluyo en el catálogo fotógrafas, por ejemplo, que nacieron en el 59 y que en el 61 vinieron para acá. Yo no establezco límites en este sentido. De hecho, lo que más me interesa del catálogo es la oportunidad de poner a discursar por vez primera en un mismo espacio diferentes fotógrafas que, digamos, por circunstancias históricas no pudieron o no se han establecido esos encuentros. Y a mí me interesa eso. Y también incluyo aquellas fotógrafas que, incluso no habiendo nacido en Cuba, han tenido una importancia para el arte cubano. En el caso de Ana Mendieta, su importancia para el arte cubano es indiscutible. Y por eso es una de las artistas que incluyo en el catálogo.
Aldebe, quizás está de más preguntarte esto, pero con tu elocuencia yo sé que ¿Estás satisfecha con el catálogo? ¿Con el resultado final?
Bueno, con el catálogo todavía estamos trabajando. Ciertamente es un espacio que tiene que cerrarse porque, por suerte, bueno, estamos trabajando en la consecución, en su concreción como libro, pero también pienso crear una plataforma online, lo cual permita su actualización constante y que no se considere como un proyecto cerrado, sino donde a medida que pueda seguir aumentando la investigación o que se acerquen a mí otras fotógrafas o una manera de mantener abierto este proyecto y posibilitar la incorporación a él de otras artistas que tal vez ahora no haya conocido por razones... bueno, de tiempo o quizás de poca visibilidad.
¿Y el mundo de la fotografía llega a ti como teórica o también te dedicas en momentos a hacer fotografía?
Es decir, llega fundamentalmente como teórica, pero bueno, de vez en cuando me doy mi...
Te permite el lujo de tirar algo.
Exactamente.
Tú usas como punto de partida a Encarnación Irostegui. Uh-huh. ¿A ella se le conoce en la isla? ¿Se guarda su obra? ¿Se le estudia?
Bueno, no. No. Es decir, Encarnación Irostegui, para empezar, es española. Ella emigra, y eso es lo que pasa con esta fotografía del siglo XIX, uh-huh, en el cual... fundamentalmente eran fotógrafos que provenían de España y que se asentaban en La Habana porque constituía un buen mercado desde el punto de vista, bueno, comercial. Okay. En el caso de Encarnación Irostegui, yo tengo referencias a ella por el trabajo, por ejemplo, de Jorge Oyer, que tiene un artículo que se llama Mujeres en el Inicios del Fotoreportaje en Cuba, y en el que habla de Encarnación Irostegui, y de alguna manera los investigadores que la han sucedido, se han referido a Encarnación Irostegui. No hay constancias de su labor, yo no he hallado, tampoco los otros investigadores han publicado evidencias de sus obras en los archivos que he consultado, tampoco he podido hallar, pero sin embargo parto de ella porque en el Diario de la Marina de 1853 queda registrada como una de las primeras fotógrafas que se dedica al oficio en Cuba.
Okay. Pero no pudiste encontrar nada de ella.
No, okay. Exactamente. Okay. De las que he podido hallar información, por ejemplo, en el siglo XIX, ha sido de la viuda de Ron, por ejemplo, uh-huh, de la que sí he tenido el mérito y la suerte de poder hallar fotografías, y lo cual es un gran aporte de la investigación.
Claro. Bueno, ha sido un placer enorme tenerte aquí en el estudio. A mí el proyecto me encanta y estoy loca porque puedas abrir una página donde... sea como un pequeño museíto, ¿no?
Claro. Pero
que nos dé acceso a todos los que nos gusta la fotografía a ver desde, bueno, Encarnación no vamos a poder, pero desde esa época, ¿no? Hasta ahora sería bellísimo. Y también lo que tú mencionaste de ese diálogo entre las fotógrafas que están en la isla y las que se fueron, sería muy muy bonito, claro, ver qué estaban
a tono con estos tiempos, porque lo digital se impone en la fotografía. No vamos a tapar el sol con el dedo en estos, sí, tiempos. Lo digital se está imponiendo en la fotografía. Uh-huh.
Claro.
Bueno, acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos con Aldeire Delgado acerca del catálogo de fotógrafas cubanas. Nos vamos para la segunda media hora. Vamos a tener muchísimos correos interesantes que llegaron, temas, horóscopo y muchas cosas más. No se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Entérate. ¿Son las rubias más inteligentes que las morenas? Entérate. Es un hecho que las mujeres rubias son tomadas menos en serio cuando se trata de inteligencia, y ante ello investigadores franceses decidieron averiguar cómo el mito de la rubia tonta afecta el desempeño intelectual no solo de las cabelleras trigueñas, sino de la gente en general. Estos investigadores descubrieron que tras ver fotografías de mujeres rubias, sujetos inteligentes obtuvieron resultados más bajos en pruebas de conocimiento general. El estudio consistió en mostrar a los sujetos fotos de mujeres con distintos colores de cabello y luego ponerlos a responder preguntas del famoso juego Trivia Pursuit. La sorpresa fue que esto ocurrió tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, no es que solo los hombres se entorpezcan frente a la imagen de las rubias. Thierry Meyer, autor del estudio y profesor de psicología social de la Universidad de París, considera que el estudio revela una faceta de un fenómeno más general que tiene que ver con la forma en que los estereotipos condicionan inconscientemente lo que las personas piensan y hacen. La conclusión es que la imagen de la rubia dispara inconscientemente una serie de creencias que llevan al sujeto a considerar a la mujer rubia como menos capaz que otras mujeres. En respuesta, los sujetos tienden a una nivelación hacia abajo, dando ellos mismos peores respuestas que antes. No es claro aún de dónde proviene el mito de la rubia tonta, pero algunos investigadores apuntan a la película de 1953, Los hombres las prefieren rubias, protagonizada por Marilyn Monroe, lo cual no tiene ninguna evidencia científica. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Bueno, amiga, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Con Voz Propia y comenzamos con el pensamiento del día hoy, que es de Concepción Arenal, la escritora, pedagoga y filósofa española, que dijo: en las discusiones, el primero que se incomoda y grita suele ser el que tiene menos la razón. Amiga, analícelo y piénselo. Si es madre, como compañera, esposa, hasta con los amigos y compañeros de trabajo. En las discusiones, el primero que se incomoda y grita suele ser el que tiene menos la razón. Concepción Arenal.
Muy bueno, muy bueno. Y ahora sí nos vamos para el horóscopo.
Bueno, y tenemos ahí a Tony Simón en la segunda media hora de Con Voz Propia. Tony, que es Géminis. Ahí vamos, Aries. La indecisión reinará hoy en tu vida. Limítate a observar, a mirar y a disfrutar todo a tu alrededor. Ponte al día en tus relaciones familiares. Visita a esa persona que hace tiempo que tú no ves. Tu mente, dale un descansito. Por lo que se impone que te ubiques en el momento presente. Los números de suerte de Aries: el 10, el 22 y el número 25. Tauro, no dejes que tu pesimismo te aleje de lo que tú quieres hacer. Aprecia lo que los demás te ofrecen y piensa positivamente sobre tu futuro. Hay cambios en lo financiero, en la familia, en lo personal. Todo cambia para tu beneficio, tanto en el aspecto personal como profesional. Los números de suerte de Tauro: el 1, el 7 y el 41. Géminis. Tony, será necesario que revises tus cuentas, revise el dinero para que no existan errores que te perjudiquen, especialmente en las tarjetas de crédito o en la compra de algún artículo de lujo. Quisiera comprar, Tony Simón, en el día de hoy. Asegúrate de que se cumpla lo que te prometen. Puede haber malos entendidos al no comunicarse correctamente. Los números de suerte: el 7, el 42 y el número 14. Cáncer. Cuida a los que conviven junto a ti. Si no has conseguido pareja, pues el amor está ahí tocando tus puertas. Va a llegar muy pronto. Es importante que la persona que escojas comprenda que para ti la familia es y será siempre lo más importante de tu vida. Los números de suerte: el 11, el 27 y el 41. Leo, no tienes que hacer mucho para conseguir lo que tú deseas, lo que tú quieres. Tienes una presencia física y una manera en cómo te ven los demás que va a influir en tu éxito profesional. Adquiere artículos que te hagan lucir joven, más activa, más confiada, más bonita. Date masajes faciales, un cambio de peinado, cámbiate el color del pelo y eso va a ser un buen comienzo. Se irán a poner rubias. Número de suerte: el 8, el 45 y el número 6. Virgo, no te precipites a tomar decisiones que tengan que ver con tu dinero o con las finanzas. Puede darse una inesperada sorpresa en el amor, ya que el romance está ahí muy cerquita de ti. Las oportunidades de viajar o de estudiar que tú estás pensando van a ser muy favorables en el día de hoy. Los números de suerte, el 10, el 27 y el número 16 para Virgo.
Libra, se avecinan acontecimientos fuera de lo común. Prepárate espiritualmente para que puedas enfrentarlos y aprender de ellos. Tu deseo de aventuras y hacer algo diferente se enfatiza en estos momentos. Necesitas alejarte de la rutina y de tu trabajo, aun cuando sea por corto tiempo. Números de suerte, el 12, 19 y 20. Escorpión, no quieras imponer tu criterio, tu voluntad, ya que no llegarás a ningún lado. Exalta tus dotes de buen comunicador, añadiendo tus encantos, tu amabilidad y tu presencia. El bien te llega de la buena voluntad de otros, por lo tanto, se impone trabajar con los demás y cooperar. Números de suerte, el 5, el 15 y el 38. Sagitario, se expanden todos tus encantos. Es momento de usar tu carnada, pero sabiamente, para que puedas lograr lo que tú más deseas. Las condiciones los pones ahora tú y el cosmos te está preparando para complacerte en lo que tú pidas. Piensa bien lo que deseas para ti, ya que cuando lo decidas, afectarás a otros. Números de suerte, el 22, el 36 y el 1. Capricornio, delega, exige que te ayuden o cooperen para que puedas tener tiempo de calidad para descansar y disfrutar de lo logrado. No te eches responsabilidades encima que no te corresponden, Capricornio. Mantén un buen ritmo de vida equilibrando junto a tu familia, trabajando, descansando y con diversión. Números de suerte, 25, 17 y 3. Acuario, sentirás la necesidad de terminar un asunto que hace algún tiempo está pendiente y harás todo lo posible, aunque te tome tiempo, para darle punto final a eso. Llegarás a cabo cambios en tu vida que te harán la vida mucho más fácil. Tu sentimiento de humor se exalta y serás apreciado por muchos. Números de suerte, el 20, el 7 y el 31. Piscis, no actúes a la ligera, especialmente en aquello que tenga que ver con tu dinero o tus finanzas, Piscis. No te dejes impresionar por aquel que te pida prestado dinero. Pon tus condiciones y asegúrate de que pueden pagar según el término acordado. Ten presente que no todo el mundo se puede confiar. Números de suerte, el 51, el 24 y el 8. Y ahora, los números de la lotería, el Fantasy Five. 1, 8, 22, 26 y 32. Les repito, 1, 8, 22, 26 y 32. El pick 5 o pick 5. Día 9, 2, 8, 7, 1. El de día 9, 2, 8, 7, 1. Por la noche 3, 9, 0, 4, 2. 3, 9, 0, 4, 2. El pick 4, el de día 7, 6, 2 y 9. 7, 6, 2 y 9. Por la noche 0, 8, 7, 4. 0874. Y el pick 3 de día 891 891 y por la noche el 240 240.
Bueno, ya todo está ahí, todo el mundo está servido. Jueguen a ver si se ganan algo, ¿no? Porque la suerte es loca.
Y a cualquiera le toca.
Así mismo, pero vamos a leer los correos. Dije que teníamos muchos correos y los han escrito. Y voy a comenzar por Luis Mario. Y Luis Mario dice, día de besos para ustedes. Y en inglés escribió, here I am. Aquí estoy para ustedes. Gracias, Luis Mario. Ah, dice Johnny que eso es para ella. Pues Johnny, te regalo el correo de Luis Mario sin ningún problema. Ya te respondí, Luis Mario. Muchísimas gracias por la sintonía, por los besos y por estar ahí. Para Con Voz Propia, para las chicas de Con Voz Propia.
Fíjate,
y
para... ya no está para las chicas de... Para una chica de
para Johnny. Eso vamos a arreglarlo después, tú sabes. Bueno, nos escribió Richard. Dice Richard, buen día y eternas felicidades a todo RM, a todo Radio Martí. Aquí Márgara les desea eso y que estén siempre ahí para Cuba y el mundo entero. Por causas ajenas a mi voluntad, no les había escrito antes. Un abrazo fuerte a ustedes. ustedes, a Rosa, a Merce, a Laura, a Yaimel, al gran doctor Nelson. Extrañamos a Nelson los viernes. Y prohibido dejar de oír Radio Martí, la que nos informa a diario toda la verdad. Gracias, familia. Un abrazo para ti. Gracias por escribir. Nos escribió Chuyón.
Cuéntame.
Chuyón escribió, pero mandó una foto. Lluvia inmensa. Dice, hola, amigas, con un corazón. Aquí llueve mucho. Yo le escribí, hola, la lluvia es buena.
Bueno, debiste haberle puesto, bueno, aquí la estamos esperando.
Aquí la estamos esperando, pero bueno, está lloviendo por allá por Corea del Sur, de donde nos escribe nuestra queridísima amiga Chuyón. Chuyón, como le estaba diciendo, ya vi que muy cubanizada. Qué bueno. Y aquí hay un correo que sé que te va a encantar.
¿De quién es?
Es de Josvan, pero escucha bien. Dice, queridas y bellas amigas, escuché que les gusta recibir cartas a la dirección postal. A mí también me gusta mucho ese medio y hoy les escribí.
¡Ay, qué bueno, Josvan! Tú ves a alguien.
Pero fíjate. Alguien.
Entonces, Josvan es para mí.
Es para ti. Dice, el sobre cuesta 20 centavos moneda nacional y el sello 65 centavos. Ay, qué cómico él. Dice, está barato, pero demora un mes aproximadamente para llegar. Yo creo que le pusiste muy poco. Puedes echarle unos mesecitos más.
Sí, sí.
Así que aquellas personas que no tienen email, que escriban al postal. El 20 de mayo me encanta esta fecha y mucho más por los hechos que ocurrieron en este día. Radio Martí es la emisora mejor y realista que cruza el cerco de la censura. Y pone así un brazo así con bíceps. Ustedes tienen fuerza y que siga aumentando la audiencia. Radio Martí, la voz de los cubanos para Cuba, con voz propia, es un súper y excelente programón.
Muchísimas gracias, Josvan.
Yo sabía que te iba a gustar este correo.
Niña.
Así que vamos a estar esperando tu carta, Josvan. Ya yo te respondí. Muchas gracias por estar ahí. Nos escribió Lázara. Qué bueno por lo que nos dice. Y gracias por escribir, Lázara. Un abrazo bien, bien, bien fuerte. Nos escribió nuestro amigo Félix Llerena. Pero el correo de Félix es casi para Tony, porque a Tony le encanta este tipo de correo. Él manda una recepción de señal de Radio Martí. Dice, en el municipio Encrucijada, mandó un clip. Y Villa Clara, a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Yo le estaba preguntando a Mike, porque dice aquí por onda corta, SW2, ¿es así? Ah, Tony, muchas gracias. Cerca de los 12,7 megahertz. Oh, aprendí algo nuevo en el día de hoy. Pues eso, aquí está el sonidito de Tony, de Feli, y se escucha muy bien, Tony, dice él, y aquí está. Dice que está muy bien y que bueno, que abrazo.
Que después lo escuche Tony.
Después, si tú quieres, pues Tony lo puede.
El visto bueno.
Le das el visto bueno, que tú, a ti te encanta todo esto. Así que ya leí todos los correos. Sí, para no quedar mal con nadie. Todo el mundo está cumplido, ya leí todo. Gracias por escribir, gracias por estar siempre ahí, por decir las cosas buenas de Radio Martí, de con voz propia. Y si quieren, pueden escribirnos, da la dirección, porque mira, Josvan se
embulló. Ya empezaron, sí. Embúllense, amigos, con Josvan a escribir. Sí, no todo el mundo tiene acceso al internet. Todo el mundo no tiene un teléfono.
Claro.
Por favor, papel, lápiz, sobre y sello. Y nosotros, principalmente yo tengo paciencia y yo espero. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Para los que les guste el correo, pues es con voz propia radio @gmail.com. Y para los que nos escriben en Facebook, es con voz propia Martí. Pero también tenemos Twitter para los perdidos como Rotencito. Y es @con voz propia RM. Por cualquiera de esos lugares nos pueden escribir. Y nosotras vamos a estar aquí muy contentas recibiendo todo lo que ustedes digan y escuchando. Y bueno, estamos aquí para ustedes. Así que Vicky les tiene un tema
sí,
y les
voy
quiere
a
comentar sobre
ahora
algo.
Ahora que estamos en el asunto de la gente poniendo cuando puede sus negocitos, pues traigo este tema porque yo creo que no hay nada mejor que arrancar en un emprendimiento con la familia. Y estos son...
Hay sí, a quien a veces no le gusta.
No, pero aquí viene la explicación. Para que vean, amigas, son 5 claves del éxito para los padres que quieran abrir una empresa familiar. Primero, lo importante está en predicar con el ejemplo. En las empresas familiares suelen ser los miembros mayores de la familia los que se encargan de la gestión y el liderazgo de la organización. Sus actuaciones y gestos son examinados con lupa por el resto, ya sean hijos, sobrinos o nietos. Así que es necesario que ustedes den el ejemplo. Los que lideran el negocio tienen que demostrar que la empresa es su prioridad. No llegar tarde, cumplir con las normas y demostrar el máximo respeto y profesionalidad para con los demás, ya sean con los que están atendiendo, con los familiares, porque es básico para dar ejemplo a todos. Y los empleados que no pertenecen al seno familiar están mirando que se le trata bien a todo el mundo.
Si no, se pueden tener preferencias.
Una visión compartida. Ocurre que los padres quieren que sus hijos sigan en la empresa familiar, pero estos últimos sueñan con alejarse para crecer profesionalmente, sentirse valorados y aprender cosas nuevas. Una de las grandes responsabilidades de las empresas familiares pasa por escuchar a todos los miembros que la componen, que es otro problema. Los padres, pues, a veces creemos que no la sabemos toda. Y los muchachos que están más jóvenes están en la calle, conocen lo último, sea tecnológicamente, los gustos, y nos pueden ayudar. Y entonces los padres a veces se cierran. Hay que entender sus aspiraciones y necesidades y a la vez casarla con un futuro y con los objetivos que la empresa puede tener, puede aspirar y ellos pueden traer. Entender a las nuevas generaciones si los padres quieren que sus hijos sigan en el negocio es importante. Y además, amigas, no solamente que estén a gusto, será necesario que aprendan a ceder responsabilidades a los padres. Muchos están haciéndolo todo desde hace años, todo el tiempo. Así que les cuesta delegar y dejar a las generaciones venideras a cargo. Solo confiando en ellos y abriendo el horizonte a nuestras visiones y fórmulas de gestión, seremos capaces de ofrecer al negocio la oportunidad de seguir triunfando, ampliarnos. Y algo, los jóvenes traen modernidad, nos modernizamos cuando ellos traen ideas. Consejos externos. Muchos responsables de empresas familiares coinciden que uno de los mayores aciertos para la estrategia fue la incorporación de expertos, personas expertas que conocen el negocio, y en eso están los asesores. Contar con asesores y colaboradores fuera del ámbito familiar puede ayudarnos mucho a la hora de tomar gestión. Pero si tenemos un sobrino, un nieto o un hijo que está en la empresa y puede servirnos no solamente en el trabajo, sino un colaborador de idea, se obtendrán valiosas cosas, como contactos que esa gente joven tiene, analizar con objetividad el estado de la empresa y hasta medir con los conflictos familiares, porque a veces, si es un sobrino o un nieto y la bronca es entre el dueño y los hijos, es familia, pero es un trabajador y ese es el que sirve para mediar en los conflictos.
Está en el medio.
Y el último punto, 5, la comunicación. La comunicación para un negocio es muy importante. Bueno, no solo en un negocio, en todas las facetas de la vida, pero en los negocios familiares resulta imprescindible. Hay que hablarlo todo. Las familias que esconden secretos o que evitan hablar sobre los inconvenientes que inevitablemente van surgiendo en el camino, amigos, ese negocio va al fracaso. Por ese motivo hay que escuchar a todos los miembros cuando dicen que tienen problemas, asumir responsabilidades, no estar buscando culpables, informarles continuamente lo que está pasando. Si hay pérdida, si hay ganancia, los objetivos, tal vez hasta los cambios. Solo así se consigue no perder el rumbo de la empresa y que las relaciones familiares no se resientan. Los hijos son la mejor compañía para llevar hacia adelante un emprendimiento, pero los padres están obligados a darles participación, estímulo y algo importante, agradecimiento por ser una valiosa compañía. Así que, amigos, si ustedes estén pensando a estar maquinando, tal vez yo vaya a hacer algo, voy a poner algo, siéntese, consulte con ellos. Si están estudiando, tal vez yo le diga, mira, yo de día no puedo estar, pero si es un lugar que estaba abierto por la tarde o por las noches, pues entonces súmelo al trabajo. Si tal vez estudian por la noche o tienen un trabajito por la noche y pueden entrar con usted por la mañana, pues entonces los involucran. Dicen que no hay nada mejor que el trabajo de equipo de una familia.
Lo que pasa es que a veces la gente no quiere, vamos a hablar así, embarcarse en un negocio familiar porque pueden comenzar los conflictos, porque cada uno piensa de una manera, quizás por a la hora de dividir el dinero. Tú sabes, a veces hay complicaciones, hay jóvenes, hay viejos.
Pero la comunicación, si desde que eso arranca la gente está hablando clarito, puesto todo, como decían, en papel, lápiz y la letra bien escrita, las cosas tienen que quedar claras.
Lo malo es a veces cuando van fluyendo. Bueno, es que en un negocio siempre van a existir dificultades. No,
bueno,
todo
en Cuba un negocio, tú sabes que cuando tú vas a ese emprendimiento, el negocio es siempre de mucho cuidado y con muchos tropezones. No porque la familia o el jefe que va llevando eso quiera tropezar. No, es que uno se enfrenta a todas las trabas y a todos los problemas que pone el gobierno. Y entonces los limita el impulso que pueda llevar. Pero hay gente que no, hay gente que dice, voy adelante, y se enfrenta.
Hay que cogerlo con calma.
Sé que es duro. Hay gente que está aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, y me habla, no, porque fulano, porque tiene una paladar. No es tan fácil.
No, claro.
No.
Es bastante
complejo.
Vienen
los inspectores, viene la gente a mirar, viene la gente
los impuestos al final.
Los impuestos.
Es bastante complicado.
Pero bueno, un trabajo en equipo, con familia, siempre tiene las de ganar.
Bueno, un trabajo en equipo como el que hay aquí en Con Voz Propia, ¿verdad, Vicky?
Así mismo.
Bueno, entonces nosotras nos vamos a estar casi despidiendo. Tony, ¿estoy en tiempo o puedo seguir o puedo...? Bueno, me da unos segundos más, así que recuerden que pueden escribirnos siempre a convozpropiaradio@gmail.com. Vicky está esperando sus cartas, estamos aquí, hoy tuvimos muchísimos temas de interés. Gracias a todos los amigos que nos escribieron, que estuvieron con nosotras en la sintonía. Y ahora sí nos vamos, tengan un feliz martes y mañana estamos aquí con Voz Propia.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' ti, Revoltillo, pa' mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.